Qué gusto da poder hablar con David Alandete sin un océano de por medio. Buenos días, David. Bienvenido a tu casa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
David, como sabes, es el corresponsal de Copa en Washington, del diario ABC también. Creo que es una de las personas que más horas pasa, seguramente el español que más tiempo, sin duda, en la Casa Blanca. Después de Trump, además, debe ser también de los, en general, de los seres humanos que más tiempo pasa en la Casa Blanca. Y su grandísimo trabajo como corresponsal ha sido reconocido con el premio al mejor corresponsal español del Club Internacional de Prensa. Así que enhorabuena, David, empecemos por ahí.
Muchas gracias.
Me apetecería comentar contigo y hablar de muchísimas cosas. Quizá en los últimos días los acontecimientos más morbosos han sido los ataques de esa diana que te ha puesto el gobierno de España a través de su ministro más boca chancla, Óscar Puente. De eso podemos hablar, pero también es una oportunidad, ya que tengo aquí la posibilidad de hablar sobre temas tan interesantes como el papel de Trump en Venezuela, sobre los entresijos de la Casa Blanca, cómo es el día a día ahí, sobre las injerencias rusas en España, sobre la relación del régimen de Putin con el independentismo catalán, investigación que tú publicaste en el diario El País en su momento, o las consecuencias de los contratos que ha firmado con la empresa china Huawei. Vamos a empezar por lo más inmediato, David. Lo que va a ocurrir hoy. Ahora, cuando salgas de aquí, de los estudios centrales de COPE, vas al Congreso de los Diputados. Son 10 minutos andando, te lo digo por experiencia, cuando iba a hacer la crónica parlamentaria allí. Y es una comisión mixta del Congreso y del Senado sobre seguridad nacional. Y te van a preguntar, en principio, por dos cuestiones. El papel de Rusia en el independentismo catalán y estos contratos de Pedro Sánchez con Huawei. ¿Qué vas a decir, si nos puedes contar algo, adelantar
sí,
algo?
Sí, puedo avanzar. Esencialmente, el tema de Huawei es el tema más candente en este momento. Mira, el jueves pasado se produjo en la Comisión de Exteriores del Senado del Capitolio la confirmación del nuevo embajador de Donald Trump para España, Benjamin León. Y en esa comparecencia, el senador Risch, que es el que preside esa comisión, dijo que hay tres temas cruciales que son de gran preocupación, no solo para el Ejecutivo, la Casa Blanca, sino también para el Legislativo, para el Capitolio. La falta de gasto en defensa, que España sea el único socio de la OTAN que no llega al 5% del Producto Interior Bruto, los lazos con China y el hecho de que se haya adquirido a Huawei una serie de servidores para almacenar datos secretos, y por último el tema comercial, ¿no? Entonces, esos tres temas están en la agenda, y el de Huawei es muy llamativo, porque desde el punto de vista de Estados Unidos, que un socio dentro de la OTAN tenga un contrato con Huawei que no dé marcha atrás a estas alturas y que lo siga teniendo y lo defienda, para Estados Unidos es motivo suficiente como para no compartir inteligencia que la Policía Nacional y la Guardia Civil utilizan para, por ejemplo, combatir la mafia rusa en la Costa del Sol. Y esto propició dos cartas diferentes de senadores y diputados en el poder, en la mayoría, que han sometido a España, en este momento está abierta, y es lo que voy a contar ahora, una investigación de la Directora Nacional de Inteligencia de Trump para dejar de compartir inteligencia, que es muy grave, y segundo, una investigación comercial, que lo publicamos en el ABC en su día, que puede llevar a que empresas tecnológicas españolas que estén participadas por el gobierno, por ejemplo, Telefónica o Indra, no entren en contratos en Estados Unidos. Y ese es el tema más grave.
O sea, que corre riesgo España, quizá por esta labor de lobby de, entre otros, Zapatero, de acercamiento a China, de ser visto por Estados Unidos y por sus servicios de inteligencia, que colaboran habitualmente con el CNI, como un Estado peligroso, porque encima que racanea con el gasto en defensa, se acerca demasiado al enemigo principal de Estados Unidos, que es China.
Cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca en el despacho Oval, que tuve la oportunidad de estar allí, acuérdate aquello que me dijo de que España estaba con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. En la Casa Blanca tuve una conversación hace un par de semanas con alguien del Consejo de Seguridad Nacional, por cierto, Marco Rubio es el jefe diplomático y también consejero de Seguridad Nacional, la persona con más poder debajo de un presidente desde Henry Kissinger, y es alguien cuyos ancestros son españoles y que conoce muy bien la realidad española. Y me dijo, no, aquello de los BRICS no era una equivocación del presidente. Se considera que España está más cerca de China en este momento por los viajes del presidente del gobierno, por el lobby de Zapatero, por los contratos con Huawei, que de Estados Unidos. Incluso en la postura con respecto a Gaza, Israel y demás, que también es algo que sacó el senador Risch en la comisión, se considera que está España, el gobierno español, más cerca de ese bloque altermundista o tercermundista, o como quieras llamarlo, Brasil, Rusia, China, que de Estados Unidos y la OTAN.
Fíjate, David, que hoy está en todos los papeles, por méritos propios, Carles Puigdemont. Carles Puigdemont tuvo durante el proceso unos contactos bien documentados con el Kremlin, con personajes turbios, bastante vidriosos, enviados por Putin para aprovecharse, para explotar la rebelión catalana en beneficio propio. Tú publicaste esos contactos, has escrito un libro, además, se llama La trama rusa, la recomiendo a los oyentes. Aunque fue muy cuestionado, la gente como que se reía que va a pintar Putin, como va a ver, que tendrá que ver Junts o el proceso con los bots rusos. Bueno, ¿cuándo empieza exactamente a gestarse esa trama rusa y qué fin perseguían en España?
Pues la trama rusa, en realidad, hay que retrotraerse a 2010. En 2010, un cable de los de Wikileaks, yo entonces trabajaba en El País y publicamos que en un cable de Wikileaks figuraba que había habido una reunión instigada por la Embajada de Estados Unidos en España con una serie de fiscales, entre ellos ahora bastante conocido el fiscal Grinda, en el que se dice que España se está convirtiendo en un área de penetración de la mafia rusa, sobre todo en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana, y que hay riesgo de alteración e injerencia política para facilitar la operación de la mafia rusa. Todo esto empieza, estoy hablando de 2010, una serie de flirteos. Es que en las investigaciones hay una serie de contactos que llevan dos personas. Una de ellas es Víctor Terradellas, que falleció hace poco, y después Josep Lluís Alay, los dos estrechos colaboradores de Puigdemont, que en determinados tiempos inician contactos con Rusia. Es que tenemos libretas en las que pone videoconferencia con Putin. Tenemos libretas en las que se dice...
De los promotores del proceso.
Viene el emisario de Putin esta tarde, le vas a recibir. Hay oscuros tejemanejes con criptomonedas. Pero claro, ¿sabes qué pasa, Jorge? Que todo esto fue desestimado tras una investigación heroica de la Guardia Civil a cargo de alguien, un héroe para este país, que es el teniente coronel Baena, que fue relegado de sus funciones por haber hecho su trabajo. No fue destituido ni nada, sino simplemente se lo llevaron a otro sitio. Y una instrucción de un juez, como es el juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ya jubilado, que fue atacado por tierra, mar y aire por hacerlo, que se cerró por un error de procedimiento.
Ya me acuerdo, sí.
Es decir, estamos en un contexto en el que ha habido libretas en las que dice que se van a ver con Putin, que va a haber videoconferencias, que hay que meterse en el tema del Bitcoin. Ha habido intercambio de cientos de miles de dólares por negocios petrolíferos oscurísimos que pasaban por Rusia. Presencia de la mafia rusa. Es que en España estuvo, después de envenenar a Skripal, uno de los que le envenenó del GRU, que es la Agencia de Inteligencia Militar. Y todo esto se cierra entre presiones de la Fiscalía, y según el presidente del Gobierno, sabemos, Jorge, de quién depende la Fiscalía,
sí, lo sabemos,
porque él
sí.
Lo ha dicho, de él, y por un error de procedimiento porque el juez Aguirre se pasó con la prórroga. Entonces no hemos sabido la realidad de esto, y los independentistas esgrimen esto de que, bueno, es que un error de procedimiento se acabó, era todo una invención, cuando hay elementos muy preocupantes, y por eso voy a testificar en el Congreso.
También te van a preguntar en el Congreso, David, por los contratos que ha firmado Sánchez con Huawei. Esto para Estados Unidos tiene consecuencias. ¿Habrá informes de la inteligencia estadounidense que a partir de ahora no se van a compartir con Policía Nacional o con Guardia Civil por culpa de esos contratos, o no va a llegar la sangre al río?
Sí, sí va a suceder. Es que sucede. Es que en este momento, mientras la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, está investigando, y me confirmó la semana pasada una fuente en la inteligencia estadounidense que sigue esa investigación, cada dato de inteligencia que se comparte con España es sometido a una revisión previa de la inteligencia estadounidense, de la CIA, del FBI, de la DEA, de todo. Entonces, en este momento ya estamos viendo cómo la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional, por esta decisión del Ministerio del Interior y por no querer dar marcha atrás, está afectando a la inteligencia. Hay otro punto importante ahí también, Jorge, que mencionaba el senador Risch, que es el tema de Gaza y de lo que se considera también apoyo, lo dijo el senador, esto no son mis palabras, apoyo expreso a Hamas, darle alas a Hamas, darle alas a los terroristas de Hamas. Esto desde el punto de vista de Estados Unidos también compromete al Estado español a la hora de compartir inteligencia y simplemente colaboración comercial. Jorge, España está sometida a una investigación por la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando se denegó la entrada a los barcos que iban a Israel dentro de todo este boicot? Nos estamos exponiendo a que de aquí a final de año la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos deniegue entrada en Estados Unidos a cualquier buque con bandera española por esto. O sea, la situación es grave.
Has contado, David, que corresponsales compañeros tuyos se lo piensan dos veces porque recibís mensajes para saber quién ha hecho una pregunta, determinada pregunta, cada vez que Trump habla de España en la Casa Blanca. O sea, hay un seguimiento de vuestro trabajo, no siempre con intenciones amistosas, ¿no?
La verdad que estos son gajes del oficio que yo preferiría no hablar de ellos. Pero, y sinceramente, yo lo único que quiero es trabajar, hacer mi trabajo y no estar ni en titular en ningún otro sitio. Pero como me puso el ministro Puente, que me acusó en Televisión Española de ser un operador político...
Vamos a escucharlo, David, porque tenemos justo ese momento en el que, claro, Óscar Puente escribe en Twitter otro patriota de ABC con acreditación para preguntarle en la Casa Blanca, que utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. ¿Quieren tanto a su país? Bueno, lo he leído porque luego buscamos el corte. Pero es un señalamiento personal a ti, en concreto, intentando, no sé, supongo que persiguiendo amordazarte, que no pudieras preguntar por España. ¿De qué vas a preguntar? ¿Por Camerún?
Sí, no, totalmente, Jorge. Yo no pregunto todos los días por España. De hecho, siempre lo digo, Pedro Sánchez ha estado tres veces en Estados Unidos, también estuve en Brasil con él una vez, no le he podido hacer una sola pregunta al presidente del gobierno. A Trump desde enero le he preguntado 9 veces. La mayoría de Venezuela, porque la crisis en Venezuela es para mí muy importante y hay que darle seguimiento. Le he preguntado a Brasil, etcétera, etcétera. Le he preguntado por España 2 veces. Pero claro, le han hecho otras preguntas los compañeros de EFE, de Televisión Española. Un compañero de EFE le preguntó por España, inmediatamente yo tenía un mensaje de la embajada. ¿Quién ha hecho la pregunta? Tal cual. Cada vez que pregunto, ¿quién ha hecho la pregunta? ¿Qué le habéis preguntado? ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo lo ha dicho? Y claro, yo esto lo digo para que quede claro que, primero, el ministro miente al decir que yo pregunto siempre sobre España, y segundo, que hay una campaña que cuando tú, Jorge, eres empleado de uno de los medios públicos, como EFE, como Televisión Española, como Radio Nacional, si a alguien que trabaja en un medio privado, o medios privados, le están señalando así, ¿cómo no te lo vas a pensar tú 2 veces antes de preguntar? También te digo que yo allí soy parte de un grupo de corresponsales extranjeros que nos ayudamos, que trabajamos en conjunto, y nadie, ni siquiera los turcos, ni los colombianos, ni los chilenos, nadie ha visto un señalamiento así a alguien por preguntar por su país. Claro, es que me dicen allí, ¿y qué quieren que preguntes? ¿De Tayikistán? Pero ¿de Camerún?
¿De
Nebraska?
Luego te preguntan, David, ¿qué es exactamente que está planeando Trump sobre, por ejemplo, los aranceles? O sea, que por un lado te pone el disparadero, por detrás ese mismo gobierno que te pone el disparadero quiere saber a través de ti cuáles son los planes. O sea, te utiliza para informarse porque confía en tu información y en tus fuentes, aunque luego te critique en público.
El problema es que la relación entre el gobierno español y el gobierno de Estados Unidos está rota. Está rota desde que el año pasado, en la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez va en los últimos meses de Joe Biden y da una conferencia de prensa de la que Marco Rubio, me consta, toma nota, y otros toman nota, en la que dice que él prefiere que gane las elecciones Biden y además dice que ve a Biden como un chaval, que está en plena forma, que estaba presente en todas las reuniones y no se equivocó. Patentemente falso, ¿no? Luego se produce todo este cambio, pero al equipo de Trump no se le olvida que un jefe de gobierno extranjero fue y en una cumbre de la OTAN, en una conferencia oficial con el logo de la OTAN detrás, dijo que prefería como presidente progresista que Trump perdiera las elecciones. Y Trump tiene sus virtudes, sus defectos. Uno de los defectos es muy rencoroso. Entonces se rompe la relación bilateral, no hay comunicación. Estamos a punto de que se nos apliquen aranceles sectoriales, que es algo que publicamos en el ABC, y es cuando ellos estallan, porque como mi pregunta a Trump, la última, cuando fue Zelensky, yo creo que procedía, porque después de haber amenazado a Trump con expulsarnos de la OTAN y aplicar aranceles a España, había que decirle al señor Trump, usted no puede expulsar a nadie de la OTAN, porque no existe el mecanismo, y los aranceles no pueden ser a España porque estamos en la Unión Europea. En todo caso, serán a productos españoles. Y bueno, Trump no sabía ni de qué le preguntaba porque no están los detalles. Pero lo que me consta, Jorge, es que están investigando a ver si va a haber aranceles al aceite, al vino de Rioja. Es decir, productos específicos que van a hacer mucho daño a determinadas personas y eso es lo que ahora al gobierno le ha alarmado.
Claro, por culpa del postureo pacifista de Pedro. Te va a preguntar tu director, Julián Quirós.
David, muy buenas. Oye, Jorge, si me permites una rectificación sobre lo que hemos hablado hace 20 minutos sobre las elecciones.
Adelante.
En Extremadura, muy fácil. Yo he dicho que habría que repetir elecciones en año y medio y no es así. Efectivamente, desde la reforma estatutaria del año 2011, Extremadura se desacoplaría en caso de adelanto electoral del ciclo general y llevaría su propio ritmo de elecciones cada 4 años. Lo que ocurre es que, al parecer, el reglamento de la Asamblea no se ha modificado para armonizarlo con el cambio estatutario. Pero eso no debería ser un problema porque, lógicamente, el estatuto es un rango superior, claro. Y parece que la Administración ya tiene informes jurídicos y constitucionales para que, si la oposición intenta utilizar esto para forzar una repetición de elecciones, no podría ser posible.
Ah, claro.
Dicho esto, David Alandete, primero, nuestra enhorabuena por el grandísimo trabajo que haces en COPE, en ABC y con todos nosotros, y nuestra solidaridad. Segundo, yo creo que aquí hay que decir aquello que dijo Martin Baron, precisamente el último gran director de la prensa norteamericana, cuando dirigía el Washington Post, cuando era, por cierto, agredido por parte de Trump, que cosa con palabras muy parecidas a la de Óscar Puente, y hay que decirle, por tanto, a Óscar Puente, y algunos colegas periodistas que, por cierto, se ponen siempre más del lado de un ministro censurador que de la libertad de expresión, aquello que decía, nosotros no estamos en guerra, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y quería preguntarte, por último, ¿Zapatero tiene razones para sentirse nervioso por la consideración que tienen de él en Estados Unidos y por la información que puedan ir recibiendo a futuro procedente de Venezuela y de otros sitios? No digo nervioso desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de responsabilidades legales que pueda haber adquirido en sus relaciones por aquel continente.
Yo, si fuera José Luis Rodríguez Zapatero, estaría muy nervioso, porque hay un triángulo en Estados Unidos, Julián, que no pinta bien para él. Primero, el Pollo Carvajal, que fue extraditado desde España, que ya ha pasado a prestar su condena. Y nos hicimos con las últimas declaraciones que tuvo y confirmó además que está colaborando con la Fiscalía en muchos asuntos para reducir la pena y acceder a un indulto. Un general que se llama Cliver Alcalá, que era el que organizaba todo el envío de cocaína de Colombia a través de Maduro, que también está colaborando con la justicia y tiene mucha información de los negocios, no los del narcotráfico, sino los demás del régimen de Maduro. Y por último, el número 2 de la diplomacia estadounidense, que se llama Christopher Landau, nacido en Madrid, porque sus padres eran diplomáticos, y que le acaba de retirar el visado a Zapatero por unos motivos por los que yo me sentiría muy nerviosa. Está claro que está muy interesado el gobierno de Estados Unidos.
Muy rápidamente, porque nos queda un minuto, Ana Martín.
David, tú decías que no has podido preguntar a Sánchez, no puedes cuando vienes. Yo te puedo decir que llevo 4 años cubriendo el presidente del gobierno.
Cierto.
Para el debate, y no he podido preguntarle ni una sola vez porque los turnos de pregunta están dados de antemano y además él se prodiga poco ante la prensa. Dicho lo cual, todos recordamos la crisis suscitada entre la administración estadounidense y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 por la retirada de las tropas de Irak y el plante anterior a la bandera de Estados Unidos. Entonces la situación fue irreversible hasta que no hubo un cambio de gobierno en España. En este caso, tú que dices que la relación actual está rota, ¿esa situación también es irreversible hasta que no haya un cambio de gobierno?
Yo tengo ciertos contactos en la administración Trump que recuerdan con enorme satisfacción la visita de Mariano Rajoy en el 17. Dicen que la colaboración entonces iba de forma excelente, sobre todo en materia comercial. Yo recuerdo entonces estaba en el país y criticábamos mucho a Rajoy por ir a verse con Trump y, bueno, pues es que no era popular ir a verse con Trump, pero consiguió además el apoyo de Trump a la unidad de España durante el pulso independentista, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, como he contado antes, se ciñe a las críticas de un presidente del gobierno que se presenta como presidente progresista y se permite pedir el voto para un candidato en unas elecciones en el país al que visita, cosa inaudita, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es una cuestión principalmente política.
Es David Alandete, es corresponsal de la COPE en Washington, el diario ABC. Muchas gracias, David, y suerte en esa comisión, suerte en el Congreso, cuidado que hay mucha fauna y variedad.
Ya me han dicho. Gracias.